Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Qué buen momento es este para estar juntos nuevamente. Aquí estamos desde Inmersión Beatle para platicar contigo sobre un tema relacionado a John, Paul, George, Ringo, los Beatles, y lo que de ellos se pueda venir a platicar uno con ustedes y entre nosotros. Hoy tenemos un tema que nos puede servir de mucho. Ya verán por qué. El tema es cómo desbandar a los Beatles. Y no es que nosotros seamos los que digamos, sí, vamos a desbandarlos. ¿Cómo le haríamos si queremos desbandarlos? No, sino si así como los Beatles funcionaban, hay una especie, ellos no eran de fórmulas, pero hay una especie de fórmula para decir, esto funciona muy bien si se hace siempre así. Esto también funciona muy bien si se hace siempre así. Esto funciona muy bien si siempre se hace así, porque a los Beatles siempre que lo hicieron así les funcionó muy bien. Igual podríamos decir, cuando esto ya no se hace bien, mira lo que pasa. Y cuando esto tampoco ya dejó de hacerse bien, mira lo que sigue pasando. Y cuando esto de acá ya de plano tampoco, pues ya pasó todo. Y entonces vamos a darnos cuenta de esas cuestiones desde una revisión de perspectivas que tenemos cada uno de nosotros, a ver qué pudo haber sido lo que deriva eventualmente en cada uno de nosotros y en los Beatles, en un todas las cosas deben pasar. All things must pass. Lo vamos a platicar hoy. Para todo ello está aquí ya Beto Cronopio con nosotros. Betito, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
Qué gustazo escucharlos, qué gustazo estar aquí en este gran podcast de Inmersión. Y sí, vamos a comentar, sobre todo, reflexionar qué podemos aprender de esta desbandada. Qué gusto estar aquí.
Qué bueno. Oscar, también, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Aquí con ánimo para ponernos en perspectiva de lo que puede ser la desbandada de los Beatles. Creo que es un tema muy interesante y pues espero que se pueda desarrollar con todo el ánimo.
Muy bien, lo haremos entonces. Ya decía yo que yo quiero ver las cosas en entrada de principio, de poner la perspectiva que sí les estaba funcionando a los Beatles. Y siempre que lo hicieron como estaba incluso acordado, les funcionó y bien. ¿Qué cosas identificamos nosotros? Vamos a ver si hacemos una primera ronda de indagación juntos de las cosas que sí les funcionaron. Para después de verlas, decir, mira, sin embargo, cuando esta cuestión dejó de hacerse como se estaba haciendo, estaban empezando a pasar y otras cosas, ¿no? Y en eso se meten imprevistos y se meten cosas, pues ya también de la naturaleza humana y todo esto. ¿Podemos intentarlo de esa manera, hermanitos?
Sí, claro.
Bueno, entonces vamos a ver primero. Veamos juntos. ¿Qué cosas les funcionaban a los Beatles? Voy a decir una primera. Los Beatles tenían un acuerdo de unanimidad, de unificación. Todo lo que se decidiera hacer tenía que ser acordado unánimemente, por consenso. Si había uno que decía, esto no, como que no, quién sabe, no sé. Entonces se tomaba la decisión. Entonces no se hace y listo. Eso creo que fue una maravilla. Y los Beatles lo hicieron así y todo lo que hicieron así les funcionó. Pensemos por qué. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Imagínense cuatro personalidades talentosas, echadas para adelante, con cociente intelectual, pues ahora sí que respetable, con carisma, con todo lo que ya platicamos cuando lo de la Beatlemanía, que fue el programa piloto y otras sesiones que hemos tenido, que se ponen de acuerdo así y que lo hacen así y que lo que deciden hacer lo hacen una vez decidido, echándole todo el resto a la ciudad. ¿Qué puede resultar? Bueno, pues que algo se sostiene muy dignamente y que va a funcionar bien. Ese es lo primero que yo apunto. Vamos a ver a Betito, vamos a ver a Oscar, ¿qué nos dicen? ¿Qué proponen más?
Mira, bueno, siguiendo esa línea, yo creo que tenían una excelente comunicación en el estudio, en llegar a decir, oye, pues si estoy trabajando en esta línea, tú cómo ves, fíjate que así se me ocurre la guitarra, y de inmediato pues entraba el bajo, la batería o la otra guitarra, e iba enriqueciendo la rola. No era ahí de, ah, no, pues me guardo mis comentarios porque no es mi canción o no es mi letra. Como que dejaban a un lado el ego y con humildad querían que los cuatro el trabajo de los cuatro hacía algo mayor. Entonces yo aportaría eso, el de una comunicación directa en aras de construir una gran canción, una gran obra, y que cuando ya no lo empezaron a hacer, ya decía, o se guardaban cosas o lo veíamos ahí en ciertos documentales, como que ya no fluía como debería ser al inicio. Eso yo apuntaría.
Ah,
Yo
qué bien, qué bien, qué bien. Ahí hay un detalle que ahorita platicamos. A ver, Oscar, dinos.
lo veo desde el punto de la perseverancia. O sea, se mantuvieron constantes en perseguir su sueño desde los primeros años hasta el golpe duro que les dieron en el 62, ¿no? Empezando el año, el 1 de enero, donde pues, los rechazaron de una gran oportunidad para cerrar un contrato, ¿no? Aún en esa situación, bueno, pues, se mantuvieron firmes para seguir adelante, ¿no? Yo creo que varios pasaron por varias etapas que yo creo que a muchas bandas les ocurre, ¿no? No logran sus objetivos primarios y como que baja el nivel, ¿no? Pero bueno, ellos hasta ese momento pues, se mantuvieron.
Muy bien. Voy a proponer otra y así nos vamos un ratito. Los Beatles estaban en perfecto acuerdo de admitir la colaboración de cualquiera, siempre y cuando esta colaboración les dijera, oye, oh, está, vénganos tu reino y hágase señor tu voluntad y en la Beatlemanía y en todo el planeta, porque sí está muy buena esa idea, está muy buena esa sugerencia, está muy bueno ese detalle. Y lo incluían, viniera de quien viniera. Y ejemplos hay, pero un montón. Y eso es un plus, me parece a mí, porque simplemente, por poner un ejemplo, de que Paul McCartney viene con Mal Evans en el avión y le dice, ¿me pasa la sal y la pimienta, por favor? Sí, cómo no, salt and pepper. ¿Salt and pepper? ¿Dijiste salt and pepper? No, salt and pepper. Salt and pepper. ¡Oh! Y de ahí salió algo maravilloso, ¿no? Los azares del destino, las palabras de Ringo, ¿no? I've been a hard day's night. Oh, y esas palabras, sí, malapropismos que le llamaba Lennon, que son ringoísmos, también le llaman otros. Es decir, bueno, ahí hablo de Mal Evans en un caso y de Ringo que estaba dentro del grupo en otro, pero así como esos hay un montón de ejemplos. Creo que ese es otro plus, que mientras se dio, los Beatles tuvieron manera de hacer las cosas de formas, dada su creatividad, que nadie se esperaba o que no hacían. Va otro elemento. Vamos con Betito y con Oscar a ver qué otro elemento le ponemos.
Yo agregaría el que se atrevían, el decir, no fue una carrera de los Beatles de seguir el primer álbum y las mismas rolas y los mismos acordes y el mismo tipo de letra, sino que iban evolucionando. Y si estaba de moda el tema este de la psicodelia o se iban a meditar a la India, traían elementos, el sitar, la cítara. O sea, como que iban rompiendo y probando y experimentando cosas nuevas, a pesar o muchas veces en contra de la compañía disquera, ¿no? O sea, yo me imagino que cuando llegan a proponer la obra de Revolución número 9, pues la disquera dirá, oye, no voy a, no, o sea, por favor no lo hagan, ¿no? Pero
Por amor
ellos,
de Dios.
sí. Pero que ellos se atrevían inclusive el regresar a sus orígenes en el último álbum, que ahora vemos que muchos grupos o muchos artistas dicen, quiero regresar al origen, creo que los primeros que lo hicieron fueron los Beatles. Entonces, yo subrayo esa necesidad de experimentar, de atreverse, de decir, oye, pues es buena idea, hagámosla, ¿no? O sea, esa parte para mí también es enriquecedora.
Sí, con esto que comentas, Enrique, de que aceptaban pues, consejos de otras personas o se acoplaban a las ideas de otras personas, bueno, yo lo citaría por el tema de su imagen. Cuando Brian Epstein los toma, pues les cambia totalmente la imagen que traían. Entonces ellos, pues mal que bien, pues se adaptaron a esa idea. Entonces, bueno, creo que Lo mismo hicieron cuando su amiga, la fotógrafa alemana, pues también trataba de buscarles o apoyarles en buscar una imagen que denotara, ¿no? Su personalidad. Pues también creo que ahí hubo apertura en aceptar esos consejos.
Voy a aportar otra, que también viene el pensamiento ahorita que estamos platicando. Los Beatles tenían como uno de sus modus operandi, su modo de hacer las cosas, el aceptar los errores en favor de la interpretación animada que se estaba logrando, o de, no sé, el ímpetu, la viveza que se tenía en una grabación. Los errores para ellos eran peccata minuta, porque no se ponían ellos como, vamos a hacerlos perfectos. No, hombre, qué vale. Jamás. Y esa es una cuestión que los hace muy cercanos. El darse cuenta, mira, los Beatles se equivocaron. Ahí está cantando Paul, me, y Johnny está cantando you al mismo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó? Pues el que sea que se equivocara, pero nos dimos cuenta que ahí estaba, ¿verdad? Sí, pero fíjate que hay una versión acá en donde ese mismo momento no se oye el error, a Chihuahua. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Que quisieron corregir? No, había más elementos ahí. Se aceptaban las sugerencias, como decíamos, de otras personas, y pues se afiliaban a su equipo de producción, a su equipo de grabación, y también de ellos había una posibilidad de retroalimentación y de sugerencias muy respetables y muy grandes. Ese es otro factor que yo creo que mientras los Beatles funcionaron así, y creo que siempre lo hicieron, ese nunca les falló, pues estaba la cuestión bastante al alcance. El error típico de Obladi Oblada, ¿verdad? Cuando el cambio de los géneros de Desmond a Molly y demás, digo, es el más evidente. Y pues se quedó y no les importó. Y qué bueno. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, también todo eso nos daba a pensar cosas, ¿verdad? O sea, más interesa bien ellos. Uno más, vamos con uno más, a ver.
Yo diría también ahorita que te estaba escuchando que los Beatles estaban muy al tanto de sus álbumes, es decir, desde sugerencias de la portada, las canciones, la mezcla, el orden de las rolas, o sea, se metían en todo el proceso, los interiores, o sea, todo, todo, todo. Es más, hasta elegían las fotos de las portadas de los sencillos de 7 pulgadas. O sea, y eso creo que te da un elemento gráfico, un elemento que dices, este es el estilo de ellos, ¿no? Ya, y en la actualidad vemos artistas que sacan un álbum muy exitoso y el siguiente es una portada completamente en otro estilo y pues se ve que el artista no tiene mucho que aportar en el asunto. Los Beatles en esa época sí se hacían cargo, ¿no? Eso creo que es otro elemento que los llevó al éxito.
Betito, más patrocito, por favor, porque de repente ya estabas tú así, mira. Acá, por favor, para que se vea más bonito. Betito se vea más bonito así. Oscar, ¿qué nos dices tú?
Yo creo que otro punto es fue la autocrítica, ¿no? Que ellos tomaran la decisión de cuándo parar las giras. Reconocer que ya no era, voy a usar el término rentable, tocar en vivo, ¿no? Y mejor enfocarse a lo que era la creatividad al 100%. Enfocar sus energías en lo que era importante, ¿no? Yo creo que eso también fue valioso. Esa toma de decisión para lo que venía, ¿no? De su carrera.
Voy a otra más que se me ocurrió. Llegaban a acordar ciertas cosas, incluso no tanto así como decir, miren chicos, ya acordamos que en adelante esto no, ¿verdad? Y esto también lo acordamos que en adelante esto no va a pasar nunca, ¿verdad? Sí. No, ellos no llegaban a hacerlo así. Pero era muy claro entre ellos que ciertas cosas no se permitían, no se iban a permitir. Y mientras no las permitieron, ellos sabían que estaban dentro de un acuerdo. Un acuerdo que a lo mejor no escrito, no declarado, pero sí entendido, sí llevado a la práctica y a cabo. Y que mientras estuvo funcionando así, todo fue sobre ruedas. Todo. Entonces, el hacer ciertos acuerdos y apegarse a ellos, aunque no fueran por lo escrito, vamos, o por lo expreso 100%, a ellos les funcionó muy, muy, muy bien. Y ahí vamos a otro elemento. Vamos a más, a ver.
Yo aportaría el de confiar, o sea, en una persona para el tema de los negocios. En un momento tuvieron a Brian Epstein. Entonces, ok, el tema del dinero es allá y o sea, tenemos muy bien separada la división negocio a la división música. Y cuando faltó Brian, pues ya ahí los músicos que se metí, quisieron meter a manejar el negocio y así les fue, ¿no? O sea, creo que ahí fue que el tema de no encontrar un sustituto para Brian, para que fuera aceptado por los cuatro, ¿no? Esa parte de sí tenerlo al inicio de la carrera y hasta un buen tramo, y cuando falta Brian, pues sí, ya cada quien pues como que quería meterse en el negocio o contratar a un administrador, pero no fue algo unánime de que era lo que hablamos al inicio. Esa parte de tener a alguien de confianza que viera ese asunto y ellos dedicarse a la música. Eso yo apuntaría.
Por lo que veo, Betito está apuntando ya el salto a la siguiente parte de la plática. O sea, ya estamos apenas en la plática, en la sección donde aportamos lo que sí. Y Betito ya nos brincó a la parte donde sí, pero no. Chispas, no sé si ya irnos para allá todavía, porque todavía hay bastantes cosas en donde
Es que
sí.
esa época que cita Betito es yo creo que la época donde empezó ese conflicto, ¿no? De sí y no, y sí y no. Entonces, bueno, pero yo creo que todavía hay margen para hablar del sí.
Yo digo que también. Entonces, en vez de mezcolar ya, ¿qué tal que seguimos con el? Porque sobre lo que digamos que está bien y que mientras estuvo bien, podemos hablar todo el resto del tiempo sobre lo que esto no sale bien a partir de que esto no. Esto tampoco a partir de esto tampoco. Esto tampoco a partir de que esto que dijimos tampoco. Pero no lo podemos hacer si no antes hablamos de los que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí. Entonces, sin dar el brinco todavía, ¿qué más hay que? Que digamos, esto también les
Ok.
funcionaba muy bien.
Bueno, yo creo que empezaron a tener visión de cómo diversificar el negocio, por así llamarlo. Volvemos al tema comercial. Que bueno, ellos lo ligaban al tema de talento, ¿no? O de desarrollar talentos musicales, como sucedió con Apple, donde pues su idea era promover nuevos valores, que ellos fueran los promotores de esos nuevos valores, nuevos artistas, y pues casi, casi llevados de la mano por ellos. Eso creo que también fue una buena aportación, una idea importante que fueron desarrollando pues, por el tiempo que duraron ellos juntos.
Un elemento más que se me ocurrió. Los Beatles tenían un acuerdo de nunca repetirse. Cero fórmulas. Si algo empezaba a parecer una fórmula, no. Simplemente no. Y sin embargo, podemos verlo más adelantito, sobre todo al principio de su carrera, sí había cosas que se estaban volviendo una especie como de fórmula. Pero ellos eran tan creativos que a eso que ya parecía ser una especie de fórmula, o se estaba empezando a volver eso, con su creatividad que le metían de pronto, ya no parecía eso. Ellos se daban mucho a la idea de que precisamente los grupos, algo les funcionó, ¡pum!, fueron trancazo, y las mismas compañías de discos, los agentes de ellos y demás, los promotores, la radio, les decía, más de esto, por favor. Y entonces, que les decían a los grupos, hasta otra con estos elementos igualitos, así que suene muy parecida. Y ahí van y vienen todos, pum, pum. ¿Qué resultaba de eso? No duraban mucho los grupos. Se perdía muy pronto el ímpetu y el entusiasmo por lo que al principio funcionaba bien. De ahí los One Hit Wonders, ¿verdad? Que cuando ya empiezan a grabar el segundo supuesto éxito, apegándose a la fórmula, pero no fue lo mismo, porque quizás en la primera había espontaneidad, había chispa, había primera vez de algo, ese entusiasmo que se da de decir, primera vez que grabamos un disco, primera vez que estamos en un estudio, primera vez que vamos a llegar al número uno y demás, pues ese es como un ímpetu muy especial que como que ya se podría empezar a perder a partir de la segunda grabación, la tercera, y ya a lo mejor ni siquiera llegan a la cuarta, ¿verdad? Y los Beatles no. Desde el primer momento, uy, creo que eso va pegadito a que nunca quisieron ceder 100% a lo que se les quería imponer en el estudio. Lo hicieron una vez y el resultado fue, eso no sale. Sí, lo grabaron, pero eso no sale. La canción How Do You Do. Ah, y se les escucha. Y bueno, eran los Beatles, así que no podían sonar a Dave Clark Five o a los Herman Hermits, vamos. Sí se sonaba a Beatles y decían, mira, hay un encanto en eso, ¿verdad? Pero no le estaban echando las ganas del Disney, por ejemplo, ¿verdad? Y pues tanto que entonces dijeron, no, esto no, no sale. ¿Y qué cosa? Otra más se me ocurre. Irnos a que los Beatles eran de retos y los enfrentaban y los superaban. Cuando en el caso, por ejemplo, de How Do You Do, que les dicen ellos, lo grabamos, ahí está, George Martin, les vamos a sacar, va número uno, no, no la saques. ¿Cómo que no? No, queremos que salga una de las nuestras. Pues entonces denme una canción que esté a la altura de esta, ahí te va, sopa, se las da. Y el mismo George Martin dice, felicidades señores, tienen su primer número uno. Claro, después de haberle hecho caso en cambiar la rítmica, poner la estructura de cierta forma. Y esa es otra de las cosas buenas que ellos tenían, ¿verdad? Aceptaban las sugerencias, en tanto no sabían ciertas cosas, y cuando las sabían, también, pero ya que las sabían, ponían por delante el ímpetu, incluso por encima de sus mentores. Creo que esa es otra de las cosas que siempre les funcionó a los Beatles y los mantuvo juntos, en el entusiasmo de seguidas. Vamos a ver qué más. Betito.
Yo diría el incorporar diferentes instrumentos. Los Beatles no fueron un grupo que siempre ves tocando los mismos instrumentos, inclusive diferentes guitarras, y cuando tenían la necesidad de incorporar a un pianista lo hicieron, cuando, oye, yo a sugerencia de Martin, oye, vamos a ponerle cuerdas o alientos, ellos decían, ok, sí, suma, ¿no? O sea, esta parte de escuchar una trompeta pícolo, un sitar, una cítara, siempre, siempre fue algo pues que refrescara o que era una innovación en las rolas, y ellos sí, sí lo hacían, ¿no? El incorporar cosas nuevas, nuevos instrumentos, nuevos sonidos.
Bien.
Sí, que va parte, bueno, esto que comenta Beto, va pegado con romper esquemas audiovisuales en sus portadas, una portada en blanco o una portada llena de personajes conocidos de la historia, o tocar en TV, en televisión, la canción más larga de más de 8 minutos. Retomar o querer retomar su carrera o volver a los inicios, ¿no? Con las sesiones de Let It Be, plantearse el reto de organizar un concierto, un evento donde ellos pudieran volver a tocar en vivo, pensando en un lugar único o especial fuera en cualquier país, ¿no? Creo que era un reto interesante que, bueno, pues no se pudo concretar, pero la vista de todo este tiempo, pues parecía una idea fenomenal. Que tiempo más tarde, pues otras bandas como Pink Floyd, pues sí, se me imagina que se quedó con esa idea y pues ellos tocaron en Pompeya, ¿no? O el mismísimo Paul McCartney tocando adentro del Coliseo, ¿no? Romano. Yo creo que era la clase de ambiente que buscaban los Beatles con aquella idea, ¿no?
Un poco sí y un poco no, porque en verdad esa idea vino de Michael Lindsay Hogg, el director de la película, que fue Let It Be. Él fue el que sugirió esa idea, vamos a un anfiteatro romano allá en Tunisia o en Túnez o en un lugar de África, y que esté el desierto allí. Incluso en una entrevista que le escuché apenas realizada hace 2 o 3 días con Michael Lindsay Hogg, a raíz de la publicación de la remasterización de audio y de video de Let It Be, él dice que su idea era, imagínense, que amanezca, y que Mal Evans está poniendo los instrumentos en el anfiteatro, todo así, que las estrellas todavía se alcanzan a ver, está amaneciendo, no hay nadie, por ahí el desierto, lo va construyendo, se van construyendo, se van poniendo las cosas, despiertan los Beatles, se ponen a hacer sus cosas, como que ya se ve pasar a algunos camellos a la distancia, y se ponen ahora sí que a ensayar, a practicar, Y va llegando la noche y se van preparando, se van vistiendo para esto. La gente se va dando cuenta que hay sonidos ahí. Va llegando y de pronto ahí están todos escuchando ya un concierto que termina hasta altas horas de la noche, donde tocan sus instrumentos con tanto ímpetu y ánimo y sus nuevas canciones.
Pero él
Esa
sí
es la idea que
partía,
tenía.
pero él sí
Perdón.
partía de una, pero él sí partía de una premisa que le daban los Beatles, ¿no?
¿Cuál era esa premisa que le dieron los Beatles?
Que volverse a juntar, tocar en vivo en algún lugar, en alguna parte. Esa era la premisa, ¿no? Y
Sí.
ya Lindsay se iba a encargar de visualizar cómo podría ser ese retorno, ¿no?
Desde luego esa es la premisa, pero lo que estoy tratando de dejar bien clarito a raíz de la entrevista que escuché hace 2 días con él, que él fue de la idea de un lugar tipo Pink Floyd en Pompeya, como tú decías,
Sí.
tipo quién sabe quién más, como tú decías, tipo eso, no era de los Beatles esa idea, era de Michael de St. Paul. Ellos decían, vamos a encontrar un lugar donde hacerlo.
Así es.
Pero la idea tipo Pink Floyd no era de los Beatles, era Michael Lindsay Hogg. Y eso es otra cosa en su favor, es como decir, fíjense nada más cómo hasta cierto punto lo llegaron a considerar y como si estuvo muy cercano de lograrse. Bueno, son cuestiones que ya hablaremos en un momento más. No sé si hay algo más que apuntar. Yo creo que hay muchas cosas más, pero si quisieran hacer otra, que tengan ahorita en mente que digan, sí, esa, pues ahorita, ven, venga, Betito.
Fíjate que en el tema de la composición de la letra, ese apoyo y también ese acuerdo de que las rolas iban a salir Lennon y McCartney, no, no, o sea, hay rolas donde hay una palabra que es la aportación, ¿no? Claro que esa palabra puede cambiar todo el sentido, pero era el trabajar desde el inicio hasta el final. Con esa marca, ¿no? De Lennon y McCartney. Y no decir, ah, esta rola me la voy a guardar para mí. No, 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 la tengo, la someto, llego al estudio, no la tengo terminada. ¿Qué más le agregamos? Esa parte de la colaboración en la letra, no solo en la música. Eso también yo rescato.
Bueno, ¿hay algo más? Y ahorita que estaba pensando en esto que estábamos platicando brevemente, Pink Floyd grabó en Pompeya después de los Beatles. No me extrañaría entonces que, dado que Pink Floyd pudo haber sabido de esta idea que los Beatles tenían, para ellos eran los Beatles, ¿sí? Michael Lindsay Hogg, preciso yo ahora, pero que los Beatles tenían, vamos a decirlo así, pudieron dicho, oye, no suena tan mal esa, vamos a Pompeya. Y entonces ahí se van dando las causas y los efectos de una manera maravillosa, en donde se van haciendo de dos uno. Y si no lo logras tú, lo logro yo. Si no lo llevas, te interesó a ti, me interesó a mí y yo lo hago. Y ese tipo de cosas que también los Beatles motivaban, ¿verdad? Que lo que ellos dejaban así como, no, siempre no. Los demás decían, pues yo siempre sí, yo sí. Y pácatela, lo ponían ahí por delante, ¿verdad? Bueno, el típico caso es de U2 en la azotea, ¿verdad? De una ciudad en Estados Unidos, también echándose su concierto, ¿no? O de los Rolling Stones a su manera, en un camión en las calles de Nueva York, ahí tocando para preparar
Bueno,
su gira que venía.
ya ves que U2 también tocó en México en la azotea de un edificio, bueno, de un departamento. No recuerdo si era una casa o un departamento, pero grabaron un video oficial en el techo en algún lugar de México, de la Ciudad de México.
De cuyo nombre no me quiero acordar, diría Cervantes. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos, hermanitos, un buen número de cosas. Creo que ahora sí ya sería un buen momento para decir, ok, la premisa de la que partimos es si me la aceptan, si están de acuerdo en ella, si no me dicen qué otras tienen, o las podemos ir juntando. Pero propongo esta. Si esto, que mientras lo hicieron, les funcionó de maravilla siempre, y se trata de ver cómo desbandar a los Beatles, oye, una manera sería. Pues no digo que como mano negra, pero que suceda que ya no hagan lo que siempre les funcionó de esa misma manera, sino que dejen de hacerlo o lo hagan de otra. Porque si esto los hizo fuertes y los enbandó, los hizo banda, ¿cómo los desbandas? Diría Maquiavelo, divide, vencerás, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver qué división se puede meter allí y se metía y se iba dando. ¿Sí? Y Pensemos en eso entonces, porque ahí viene ya el tema propiamente dicho. ¿Cómo desbandar a los Beatles? Y ahí sí podemos meter todo lo que les pasó desde las primeras etapas de su carrera hasta las siguientes, ¿verdad? Hasta el final, incluso más allá. Así que, si alguno tiene alguna idea ya ahorita que dice, tengo esta, vamos a comentarla primero. Adelante.
Mira, ahorita
Sí.
que mencionabas de los inicios, se me viene a la mente la deportación que sufrieron cuando los regresaron de Alemania hacia Inglaterra, ¿no? Digo, a lo mejor eso de cierta forma les pegó emocionalmente. A lo mejor un motivo para decir, bueno, pues ya no regresamos a Alemania, ¿no? Pero bueno, se mantuvieron firmes y continuaron viajando hacia Alemania.
Ok, entonces ahí está un elemento que podría desbandar a los Beatles, que es el desánimo, el que las cosas que se le vienen encima a un grupo, de una forma y de otra, algunos les roban su equipo, por ejemplo, a otros, como a Def Leppard, el baterista sufre un accidente y ¡pumba! Le cortan un brazo, pero no los desbandó, pues, con una mano, órale, y sigues en el grupo, y cosas así, pero las cosas que la diosa Fortuna les pone en contra, podrían haberlos desbandado. Y los Beatles, pues no duraba mucho su desencanto, ¿eh? Ah, así que, bruto, qué fácil era desencantar a los Beatles. Al contrario, era muy difícil desencantarlos, ¿verdad? Simplemente acabo de ver que McCartney decía, pues sí, la historia es tan sabida de Band on the Run. Ya iba yo para allá al aeropuerto, como quien dice, y me llama Dennis Ewell, o Sewell, me dice, ¿sabes qué? Que no voy. Ah, Chihuahua, ¿y por qué? Pues, ¿por qué no? Ah, sí, bueno, está bien. Y luego Henry McCullough dice, ya te hablé el otro, sí, pues ahora voy yo. Yo tampoco voy. ¿Cómo? ¿Por qué? Por eso. McCartney dijo, oye, pero ¿cómo me hacen eso? Y de repente dijo, ah, sí, pues ahora les demuestro, yo quiero hacer un disco y buen disco. Y zúmbale se va para allá. Y todo lo que se le viene en contra, y zúmbale le siguió y sacó el mejor disco de su carrera, en la opinión de la mayoría, hasta el momento. Que sí es un discazo. Hasta el mismo Lennon tuvo que bajar la carita y decir, sí es cierto, sí es buen disco, ¿verdad? O sea, hasta los lennonianos más aferrados dicen, ah, mejor hablemos de otra cosa, ¿no? No, porque sí es cuando se logra algo así, se logra algo así. Pero fue muestra de que era muy difícil hacer el desánimo en los Beatles o en uno de ellos. Entonces, si se lograba el desánimo, sí podía ser que se desbandaran. Pregunto, ¿hay algún ejemplo que se pueda ver en donde se vino una suerte de desánimo entre ellos que sí los fue llevando a una desbandada? A ver, ¿qué mencionan?
Bueno, digo, a lo mejor no es lo mismo, pero pensemos en el año 62, cuando George Martin dice que tienen que cambiar de baterista porque Pete Best no da el ancho. Así a primera vista, pues pareciera que le están dando una negativa, ¿no? Y luego, si a eso le sumas que ya cambian de baterista. Y luego ya tienes otro baterista y ya grabas tus primeras sesiones y aún así te dicen, este baterista no da el ancho, que toque maracas y tráiganse a otro baterista. Entonces, como que fue un doble efecto, un doble golpe, ¿no? Ahí no sé si llamarle ego o a la unión de grupo que pudieran haber tenido en ese momento.
Quiero hacer dos precisiones al respecto, porque gracias a las publicaciones de Mark Lewis y sus investigaciones ya se tiene más claro qué realmente estaba pasando en esas condiciones. George Martin dijo, su baterista no sirve para grabar, pueden conservarlo para sus sesiones en concierto, pero para grabar yo necesito un profesional. Entonces, ni modo, a este sí no graba, ¿eh? ¿Qué pasó con los Beatles? Dijeron, mira, nos pusieron eso, ¿qué hacemos? Ya traían detrás la idea de que, oye, y es que ya tocamos con Ringo. Y es una diferencia que bruto, man, del cielo a la tierra. Además, este no se acopla muy bien. Ya traían la idea de que vamos a tener que deshacernos de Pete Best de alguna forma. ¿Qué creen que hicieron? Hicieron, ahí está el pretexto ideal. Porque ya tenemos manager, nos están dando el porqué. Órale, le encargamos al manager que se haga cargo. Y ellos sí, como que, yo, ¿por qué? Parece que estás tú, ¿no? Órale. Hazte cargo, escúchale este. Y entonces, no fue un desánimo de su parte que les dijeran, pues este no, ¿eh? Al contrario, dijeron, qué oportunidad. Por lo menos tres de ellos lo dijeron. Y sí, Brian Epstein tuvo que apechugar y decir, ni modo, y pues fue lo que pasó. Luego vino lo de Ringo, que ya lo meten al estudio. Lo que pasó allí es que Ringo llega a tocar y ya estaba Andy White ahí. ¿Por qué? Porque ya George Martin les había dicho, voy a tener un baterista que toque aquí. Sí, pero ya cambiamos de baterista. ¿Y a mí qué? Yo ya lo contraté, lo tengo aquí, el señor graba. No, pero también quiero que graben. Vamos a hacer una cosa. Grabo lo que yo quiero grabar, le doy su pandero a Ringo, grabamos una con tu baterista, el nuevo baterista Ringo, y vemos. Y si eso se hizo exactamente. Está la sesión de Ringo al pandero. Ringo se sí debe haber sentido de la trompeta. Y él lo dice. Dice que eso nunca se lo perdonaba a George Martin. Y George Martin dice, 50 años después todavía me lo seguí echando en cara, 40 y tantos años después, porque sí le dolió mucho. Pero entonces, ahí hay una cuestión. Los Beatles decían, no es nuestro baterista. Y ok, vamos, sí habíamos quedado de acuerdo en eso. Sí no le habíamos avisado que tenemos nuevo baterista. Bueno, tenemos que hacer algo. Ok, que grabe entonces el baterista, pero que también grabe el nuestro. Y tan se pusieron en el plan que la versión en el sencillo, que fue la que se puso en venta en el sencillo, incluye a Ringo en la batería. La del LP incluye a Ringo en el pandero. Y era quizás la más conocida. Pero se trataba de grabar un sencillo y ponerlo a la venta. Pues en el sencillo está Ringo. Entonces los Beatles ahí también. No era para que se desanimaran, era para decir, lo logramos, ahí está Ringo en el sencillo. Entonces, gracias a los estudios que se están haciendo, ya podemos tener más claras ciertas cosas. Ahí como que no había mucho motivo de desánimo, me parece. ¿Qué otra cosa?
Yo apuntaría como desánimo de pues recordar que los Beatles, la carrera de los Beatles fue cuando tenían 20, bueno, menores a 30 años, es decir, jóvenes. Pero en ese proceso de vida que te vas casando, que vas teniendo hijos, pues yo creo que no es lo mismo cuando eres soltero y es tu primer LP, a cuando ya estás casado y estás grabando y los niños y los bebés y todo ese rollo. Entonces, la separación, yo noto ahí quizás un desánimo en John cuando se separa de su primera esposa, de Cynthia. Y no sé en qué momento de su vida llega inclusive a pedir ayuda, ¿no? En ese momento de reflejar en su rol lo que está pasando, podemos ver que está pidiendo ayuda. Entonces, no sé si en cada uno de ellos, cuando empiezan a tener crisis personales, llegan hasta qué momento a afectar al grupo, pero sí hay un ambiente diferente con sus primeros discos allá a los últimos. ¿Por qué? Porque tienes un proceso de maduración, ¿no? Yo
Maduración, ¿sabe cuál?
apuntaría ahí.
Desgaste.
Muy bien, gracias. Sí, Oscar, dinos.
De maduración, desgaste mismo, ¿no? Del ánimo. Recordemos también lo que pasó en el 66, ¿no? Con sus últimas giras, Filipinas, Estados Unidos, con las protestas por la famosa frase de Lennon, que también debieron de haberles causado cierto golpeteo, ¿no? En el ánimo.
Un tanto sí, yo creo. Les voy a poner una muestra de franco desánimo durante al menos un rato. Y eso es innegable. Ninguno de aquí lo va a poder negar, ni allá afuera, ni en el universo. Nadie lo va a poder negar. La muerte de Brian Epstein. Pácatelas. La primera entrevista que se les hace, todavía en Bangor, en el campamento, bueno, donde estaba el Maharishi, ni campamento era, en el hotel donde estaban y todo eso, que están ya de regreso prácticamente a Londres por subirse al tren. Y está Harrison y está Lennon ahí siendo entrevistados. La cara de Lennon es. ¿Anda? ¿Qué? Ah, sí. Y George así, no, sí, bueno, todavía más sobrio George. Pero Lennon, no lo voy a decir, pero imagínense la cara que tenía. No era de un super genio vivaz, sino todo lo contrario, un genio de cara de otra cosa. Y la tenía. Entonces, ¿qué se muestra? Mínimo un desánimo. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros en la torre? Entonces, un elemento se puede deducir para desbandar a los Beatles es que uno de los íntimos, de los que forman el grupo sólido, que vamos a tratar de especificar cuál pudiera ser el grupo sólido, ¿verdad? John Paul, George y Ringo, ¿verdad? Brian Epstein. Si le tiras, y no creo que esté mal la cosa, George Martin. Bueno, si le vamos un poquito más, pero ya es como que no tanto a nivel creativo, sino a nivel de otras cosas, pues estaría por ahí también.
Mal Evans, quizás.
Sí, de alguna forma también, y Neil Aspinall, sobre todo Neil Aspinall. Pero fuera de esos íntimos, el círculo cercano, pues que falte otro que no son de ese círculo, pues sí dirán, ay, qué lástima, ¿no? Qué falta eso, ¿no? Sí, pues. Pero así que un desánimo, no. Pero si les pegas en una de las patas, si tienen cuatro, les pegas a la quinta, sopas. Se desbalanceó la silla, ¿no? Y sí se desbalanceó la silla. Al punto que yo me atrevería a decir, como muchos otros lo han dicho, no estoy descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, pero muchos sí, sí lo han dicho, que el verdadero declive organizativo como cohesión creativa y de muchos tipos más de los Beatles vino el día que Brian Epstein murió. Porque vayan viendo todas las consecuencias de que en ese momento se muriera Brian Epstein. Si lo vamos siguiendo mes por mes, año por año, ahí están causas que efectivamente llevaron a la destrucción o la desbandada de los Beatles como banda, ¿sí? Pongámoslo en el caso en donde ya se ve claro que sucedió así. Si tenían que tener un manager, ¿por qué manager nos vamos? ¿Por melón o por sandía? Y había dos propuestas. Una era, pues, el que le cayó bien a Lennon y el que Paul decía, pues, por acá, más bien. Y en medio estaban George y Ringo, ¿verdad? Y entonces, ¿por cuál te vas? ¿Por uno o por el otro? ¿Qué pasó? Fíjense, eso sí es una de las cosas que también da puñalada fuerte a la banda de los Beatles, que se la dieron ellos mismos. Voy a esto. Si tienes dos entre los cuales optar para tener manager y no se ponen de acuerdo, vamos, no es unánime, ¿por qué rompiste la regla de la unanimidad? ¿Por qué romperla? Y la rompieron. A partir de ese momento dijeron, pues, ¿quién conmigo? John dice, pues George y Ringo, vamos contigo. Paul no, ¿y por qué tú no? Chicos, no es porque yo no, ya saben por qué yo no, pero ¿qué vamos a hacer al respecto de si yo digo que no? Vamos a seguir aplicando el contrato que teníamos de caballeros, de amigos, de todo, de que tiene que ser unánime o no. Los Beatles traicionaron, sí señores, con esas palabras lo digo, traicionaron su propia fuerza de unificación y se fueron a la mayoría. Y ahí sí, la muerte de Brian le vino en eso y la desbandada también, uno de los factores más fuertes de por qué sí se dio la desbandada de los Beatles fue la muerte de Brian, que derivó en este pleito, en esta discrepancia y el no aceptar la unanimidad. Porque pudieran haber optado por uno que no fuera ni melón ni sandía, sino otro. Búsquenle a otro. Y ese otro, que los cuatro estén de acuerdo. Bueno, pues entonces ya, ahí está, se soluciona, ya tenemos manager. ¿Cuál es el problema? Incluso a las tinieblas se me ocurre, pudieran haber puesto, claro, no es tanto el caso. Acabó siendo un tanto el caso, ¿sí? A Neil Aspinall al mismo como manager de los Beatles. Bueno, era el gerente de Apple, ¿verdad? El que sacó adelante a la compañía, ciertamente. Una especie de manager, pseudo manager. Pero bueno, por poner una idea. Pero que saquen a otro. ¿Por qué no los Beatles sacaron a otro? Y ahí viene otro factor que los pudo haber desbandado. Betito lo apuntó muy al principio. Ego. De pronto los Beatles, a Chihuahua, ¿qué te traes? ¿Qué, si yo soy el jefe de los Beatles, no tú? Y tan lo pensaban así, y que sí lo era, pero también tan lo pensaban ellos así, que cuando se desbandan los Beatles y Paul dice, yo ya no estoy. La peor ofensa que pudo haber recibido en su vida fue que Paul desbandara a los Beatles en público. Él mismo lo dijo con Jan Wenner. Ese me correspondía a mí, no a él. Fíjate, ¿se dan cuenta cómo todo lo que los unía va siendo ya no aplicado en algún momento dado por causas tales como discrepancias, rompimientos de contratos de hermandad y ego? Hay más casos ahí, pero ahí estoy apuntando algunas cosas. A ver, platiquemos de más.
Sí, y parte de ese reflejo Así que se ve plasmado en el álbum blanco, ¿no? Donde se ven muchas individualidades en los temas musicales, ¿no? Creo que ahí
Pero
es.
hay, perdón, en ahí yo creo que en el álbum blanco también empezamos a ver esa necesidad de publicar más rolas de los cuatro. Entonces no era la cuota de dos o tres rolas para para George o para Ringo, sino que George empezaba a tener bastante material y reclamaba pues mayores espacios, ¿no? También ese tema yo apuntaría.
Sí, y creo que además es muy, muy bueno verlo así porque ellos mismos se dieron cuenta de que los Beatles ya no iban a funcionar como lo que habían funcionado a las alturas que estaban funcionando. Si de pronto cambiaban la regla al punto de que, a ver, espérame, vamos a tocar, a grabar un nuevo disco, ¿verdad? ¿Cuántas canciones vamos a tener? Por decir las que fueran, 18. Son muchas, pero vamos a decir, 18. Ok, ¿cuántos somos? Cuatro. ¿Ya cómo nos toca a cada uno? Dos y medio. Tres. Entonces, de repente, a John le van a tocar nada más X, a Paul nada más X, a George nada más X, y Ringo va a tener que meter X también. Ok, que las metan, pero ¿cuántas canciones buenísimas o mejores que las del otro en la práctica se están quedando fuera? Pues le pasaba a Harrison. Qué buenas canciones tenía y se quedaban afuera. ¿Por qué? Porque simplemente ya estaban más apechugados los demás, o sea, Paul y John, ¿verdad? Hasta que él mismo, pues dijo, pues, ¿saben qué? Ahí se ven, se limpian la colita y ya me platican a qué huele, porque yo ya me voy de aquí, consigas otro guitarrista, ¿no? Sí, y van detrás de él, pero yo tenía para ese momento canciones, ya se veían desde el álbum blanco, ¿verdad? Muy bien, While My Guitar Gently Weeps, y pues tenía que recurrir. Harrison dos veces recurrió a amigos para que ante los Beatles se grabaran sus canciones y bien grabadas, con buena cara. Ah, de que. ¡Ah! Tiene While My Guitar Gently Weeps y se lleva a Eric Clapton al estudio. Y ni modo que los demás digan, ay, güey. Hola, Lenny, ¿cómo estás? Ah, vamos a tocar con nosotros. Ah, qué bien. Ah, pues que yo me pongo acá y me pongo y tocaron. Pues, claro, no me iba a quedar mal ante él. Y Harrison dijo, salió muy bien. Dijo Harrison. Ándale, no que no. Logré que le pusieran todo el interés a mi canción. Y es una super canción. Repite la fórmula. Billy Preston, hace cuántos años que no te veía. Que vente, vamos con los cuates. Órale, te presento con ellos. Porque estamos necesitando a alguien. Vente para acá. Y les presenta. Ah, oh, aquí está Billy. ¿Cómo estás, Billy? ¿Quién se? Ponte a tocar. Sale. Oye, qué bien. Y entonces sí, de pronto ya se empezaron a comportar de otra forma. Entonces a Harrison le venía muy bien. Porque no le estaban poniendo atención a sus canciones, que sí estaban ya a la altura para todo esto. Por eso vino la idea de, si vamos a seguir como Beatles, tenemos que poner un número de canciones equivalente. Mala estrategia. Porque entonces, pues no diría yo que siempre grabaron muy buenas canciones los Beatles, por ejemplo. Se discute mucho que en el álbum blanco, Wild Honey Pie, pues es un bodrio comparado con cualquier otra canción como Not Guilty, que se quedó afuera de Harrison, ¿verdad? Vamos, era preferible como canción Not Guilty, bien trabajadita, que Wild Honey Pie. Y sin embargo quedó esa. O cualquier otra canción de Harrison, también bien preparada y demás, que Revolución número 9, y se quedaban afuera. Vamos, ahí había una cuestión que ya también se va viendo. La fuerza de los Beatles estaba comenzando a diluir a raíz de los E. ¿Cómo?
Y a eso súmale que Yoko Ono también, ¿no? Fue parte de una canción Beatles, ¿no?
¿Cuál?
En la de, ¿cómo se llama? Bungalow.
Sí, pero ahí como que empezaba, porque si nos vamos por ese lado, hay una canción de los Beatles que la mete, hasta en el título, La balada de John y Yoko.
Y yo
Y
creo que se...
con portada, ¿no? Inclusive, incluyéndola en la portada del sencillo.
Y ese va a ser otro elemento que va a desbandar a los Beatles. Yo diría las situaciones familiares, las esposas, ¿no? No, como que se le da mucho foco a Yoko, pero no fue la única Y ese va a ser otro elemento, ¿no? En este proceso que yo hablaba de los Beatles como personas que ya se casan, que ya tienen hijos, y tú lo ves en el documental de Get Back, ¿no? Que estás llevando a los hijos a chambear, ¿no? O sea, los metes al estudio y ahí están. Y también pues está la esposa y también llegan a ir las esposas al estudio. Esa parte de los Beatles son cuatro, pero su obra son cuatro más esposas, ¿no? Yo también creo que por ahí esa parte de que al principio eran cuatro y ya hay más agregados, también les llegó a pegar en sus dinámicas, ¿no?
De hecho, está la frase en Get Back, en el film de Peter Jackson, y clave que dice McCartney, ya que todo triste que está porque Harrison no estaba y no había llegado Lennon tampoco. Estaban Ringo y él así, los demás como se ve Paul, que las lágrimas le brillan en los ojos, ¿verdad? Y está así, y de repente dice, irónico, o cómo dice exactamente, bueno, la frase no me la recuerdo exacta, pero lo que da a entender es que los Beatles hayan dentro de 50 años, que las personas digan que los Beatles se desbandaron porque Yoko se sentó arriba de un amplificador. Bueno, es que para ellos era un rompimiento
Y
de...
fue boca de profeta, y fue boca de profeta.
Sí. Y aquí lo que está pasando entonces es que llegó un momento en que todas las fórmulas empezaban a venir abajo, las que sí habían funcionado. Sí, a raíz de que ya no tenían un punto de cohesión, de cierta autoridad y respeto, que era Brian Epstein, aunque lo respetaban y no. Acuérdense que llegaba a decir así muy salsa, esa guitarra, quién sabe qué, John. Y John diciendo, señor, dedique usted a sus dineros y nosotros déjenos la música. Y ya no volvió a mencionar nunca nada. Lo respetaban y no. Pero sí había barreras que a todos le ponían. Y esas ya no las respetaban ni ellos mismos. Ah, tú no las respetas, pues yo tampoco. Pero fíjense, por ejemplo, si hablando de esposas en el estudio, ahí está, en Get Back se ve a Yoko Ono en el estudio, pero ¿cómo se la ve en el estudio? Ya ni qué decir, ¿cómo se la ve? Llega Paul y dice, ah, sí, pues yo traigo a mi tortita, pues, todavía no es su esposa, pero ahí va. Y también ahí está, y pues está platicando con Yoko. Y hasta aparece Patty Boyd, pero de pie se corre, ahí se mete y como, ya se va como que diciendo, no, 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 no interrumpo, ya me voy. ¿Verdad? Ese era el papel que le estaban asignando los Beatles a sus esposas en el estudio. El de Patty Boyd llegando, diciendo, no me dejaste para el gasto, y saliéndose. No quedándose, subiéndose al amplificador, o Wiri Wiri, y trayendo al escuincle para que también toque la batería de Ringo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya era un pasar esas barreras. ¿Por qué las pasaban? Bueno, para empezar, por ejemplo, el Let It Be, que ese era el tema que iban. Oscar había propuesto cosas de ese tipo y también Alberto, que hoy no está presente, había que se hablara de esos temas, cómo se estaban dando las cosas para ese entonces, durante la filmación del EDP, que fue que se estaba viendo ya que había ahí unas cuestiones que ya no se estaban dando como se debían de haber dado, ni en el ánimo ni en más. Con la cuestión de que, sin embargo, siempre estaban ya tocando y entre ellos, esas otras las cosas muy fuertes de los Beatles, que esa sí nunca les falló. Ni aunque las viejas estuvieran ahí enfrente, ni aunque los amplificadores estuvieran manchados de quién sabe qué, por andarse sentado en ellos, ni porque los descuentos estuvieran desafinando los instrumentos, ni no, no, lo que fuera. Acuérdense también que ni a George Martin lo habían invitado a que fuera el director de las grabaciones, ya ni él lo querían ahí tener. Y sí llega, pero porque lo mandaron llamar para que arreglara el estudio, porque había sido un desastre. Entonces ya tuvo algo que decir y hacer. Pero ya habían metido a Glyn Johns en lugar de George Martin, ¿verdad? Y bueno, querían hacer un movimiento de otro tipo. Y entonces había también ya discrepancias entre la valoración que hacían de los que siempre habían sido el centro del asunto. Mencionaba yo cinco, ¿verdad? Los cuatro Beatles y Brian Epstein. Y si nos vamos a otro más, George Martin, seis entonces. Pues no está Brian Epstein y a George Martin lo hacen de lado para allí. Tanto que cuando ya se propone grabar el último disco, Abbey Road, le llama a Paul a George Martin y le dice, oye, queremos que otra vez, como antes, nos ayudes. A Chihuahua le dice, ahora sí. ¿Ah? Y ¿Y qué? ¿Están de acuerdo todos? Sí, va a ser como tú lo hacíamos antes. Tú dices tú lo que tú digas hacer. Incluso John. Sí, también está de acuerdo. Ah, bueno, pues ok, vamos, lo hacemos. Por favor, creo que eso no lo puede negar nadie. El resultado obtenido por Let It Be, que fue un desorden, pero que se ordenó gracias al concierto en la azotea, que hasta el final de la película sirvió, y lo que fue Abbey Road, digo, el cielo, la tierra en calidad y en todo tipo de creatividad y en todo tipo de todo. ¡Qué inmensa diferencia! Entonces, ¿qué demostraba eso? Que los Beatles, cuando se ponían a jugar, tocar, me dicen en el play, tocar entre ellos, y al momento de tocar, eran capaces de hacer de lado, como decía yo, lo que está arriba del amplificador que se sentó alguien, los niños que descomponen los instrumentos, las esposas que están ahí cuchicheando y haciendo de las suyas, o no. Todo se hacía de lado, y es duro, y duro, y duro, y hasta simpáticos y jugando, y se volvía a sentir esa vibra. Me parece que un inmenso acierto que tuvieron los Beatles al grabar la canción The End, el solo de las guitarras, que esa es la anécdota que Jeff Emerick la menciona en su libro, por ejemplo, fue que cuando ya llega el momento en que van a grabar el solo de las tres guitarras y se tienen que bajar al estudio para George, John y Paul tocar sus partes respectivas, se levanta Yoko y ahí va siguiendo a John. Y John, creo que es la única vez que se sepa bien, así claramente documentado, que le dijo a Yoko, no, siéntate aquí y espéranos. Esta vez no. La dejó arriba. Y él sí se bajó, dijo, esta vez somos los tres. Y oigan el resultado. Pero que de pronto John haya tenido, lo voy a decir así, los calzones que no tenía antes, o no quería tener, o no sabía tener, o lo que fuera, pero no tenía, para decirle a Yoko, esto el momento no, esto espérate allá, esto, lo otro, viendo la reacción de todos, lo estuvo ahí. Porque sabía que era quizás lo último de lo último, y ahí sí, otra vez los tres, los cuatro, sin esposas, ahí están arriba en el cuarto, pero no aquí, en el amplificador sentado. Fíjense cuántas cosas se pueden disolver por ciertos acuerdos que no se respetan eventualmente por parte de ellos mismos. Y cuántas muestras hay de que cuando se volvieron a respetar, aunque fuera efímeramente, ¡pum! Vale, toda la fuerza y la unificación estaba puesta nuevamente. Prueba de ello Abbey Road y prueba de ello The End, la grabación de los solos de la. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué más ven?
Pero además, yo veo el cambio, la diferencia de los primeros álbumes de los Beatles, de llegar ellos cuatro más George Martin, a ahora que están los cuatro más esposas, pero sin George Martin, pero además saliendo de grabar en la tarde tenemos junta con los abogados y luego vamos a firmar con la disquera y luego vamos a estar con los contadores porque hay un tema fiscal, o sea. Y luego en la noche ya está la esposa enojada porque no dejaste para la leche y el pago de las colegiaturas. O sea, sin duda ya es otro mundo a pesar de que sigan siendo los Beatles. Pero sí rescato lo que tú dices, cuando se sentaban a tocar música en el estudio, creaban magia, ¿no? O sea, eran capaces de dejar de lado todos esos problemas que tenían y seguir creando magia. Eso lo rescato, que siempre en el estudio fueron capaces, inclusive en los momentos más álgidos, pero sin duda ya no era una vida tan disfrutable en el sentido de que, pues, no me imagino al abogado diciéndole a Paul McCartney, oye, tienes que demandar a los Beatles. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues, brother, sí, lo tienes que demandar y ellos te van a contrademandar y vamos a demandar a la disquera y, oye, qué feo es esto, qué feo. Pero bueno, era parte del cómo desbandar a la banda, ¿no?
Sí, y ahí vienen dos reflexiones más que se me vienen al pensamiento. Una lección incluso, zapatero a tus zapatos. Los Beatles le quisieron hacer a Brian Epstein y entre ellos dirigirse. Pero ese entre ellos dirigirse es un entre comillas, porque John no tenía la menor intención de dirigir a los Beatles, así como manager. Así al punto de decirles, vamos a grabar, vamos a hacer un concierto, vamos a... Él no. George, pues si no le habían dado nunca una oportunidad de tantas cosas, ¿cómo iba a tener la confianza? Ringo, que es Ringo, o sea, sí está puesto para todo, pero pues no para decir, yo propongo así con tal fuerza, y hubo propuestas de él muy fuertes que se tomaron, sí, y muy, muy valiosas y muy útiles. El único que quedaba para hacerlo era Paul. ¿Cuál fue el error ahí del zapatero a tus zapatos? Ok, se tenía que mantener que el desánimo que ya hablamos después de la muerte de Ryan, que se notaba en John, se not y meses o semanas más bien después, se seguía notando de la muerte de Brian. George, el desinterés, porque andaba muy metido con el hinduismo y así iba a sus viajes a la India, tocaba el sitar con Ravi Shankar y andaba muy metido con Radha Krishna Temple. Y antes de entonces estaba metido en eso. Y Ringo, como diciendo, pues, a ver qué más me toca hacer. Quizás empezaba a pensar en películas, ¿no? Y pues ya ven que esto. Tan pronto como en enero del 69, ya tenía la primera película en fila, ¿no? Que fue de Magic Christian con Peter Sellers. Pero ninguno de ellos decía, es que tenemos que juntarnos para decidir algo al respecto. Y no tenían la lucidez, ni el equilibrio, ni ciertas cosas que se necesitan para con cierta cabeza fría y demás. Es decir, ninguno de nosotros debe manejarnos a nosotros mismos. Tiene que ser alguien más. Porque si cualquiera de nosotros cuatro intenta manejar al grupo, el equilibrio que tenemos se va a dar por cuerdas. Pero como no había ánimo de esos, el error ahí de McCartney fue no proponer eso. Y como era el de que para adelante todo y si puedo y se puede, pues echó para adelante el ímpetu de grabar esto, grabar lo otro, esta película, esto lo otro, esto aquello y esto aquello, y le empezó a caer mal a los demás. Porque Paul es muy incisivo y muy difícil. Y ya ven que escuchaba el otro día una entrevista con George en donde decía que él lamentaba mucho cómo se comportaba Paul con él porque no lo llevó a desarrollarse como guitarrista. Dice que nunca le reconoció un buen solo de guitarra, nunca en su vida. Y fue así, sabemos que llegaba al punto en que ahí está George tocando Taxman, tratando de hacer el solo, no podía, le costaba trabajo, se estaba tardando y dice Paul. No, ¿por qué no lo haces mejor así? Mira, tú, dice, ah, sí, tócalo tú. Y llega Paul en una toma. Listo, ahí está, ten tu guitarra. Entonces le bajaba el ánimo, Harrison, quieras tú que no, porque nunca le reconoció nada como guitarrista. Lo hizo después y lo ha seguido haciendo. Ya no hay entrevista en donde no se hable de And I Love Her, que Paul no diga, y reconociendo, And I Love Her no sería And I Love Her, de no ser por la introducción que pidió George Martin. Y que la puso George Harrison, que fue taratata. La canción no es la misma sin eso. Es prácticamente lo que define a la canción. Y eso fue aportación de George. Ahora sí, le da el mayor crédito posible. Pero esos desbalances de ego entre ellos desbandan.
Y además
Digo.
se lo dice George a Paul en el álbum del viaje mágico y misterioso. Es tu proyecto, o sea, así de plano. Te estamos apoyando, vamos para allá, pero es tu bebé, o sea, en esa fase de que Paul asumió la dirección o los proyectos de los Beatles como líder, pero así se lo dicen. Es tu proyecto.
Fíjense que yo estaba hoy tratando de detectar estos egos cuando se empezaron a meter así de fuerte. Fue por todo el tiempo, pero pronto se vieron muy, muy, muy de plano a la vista de cualquiera, al oído de cualquiera, diría yo. She said, she said. Están los Beatles por grabarla, están grabándola, están poniendo de acuerdo. No se sabe exactamente, al menos yo no lo he encontrado, cuál fue el motivo de la disputa entre Paul y no sé si John o George o cualquiera de ellos o en general. Pero hubo una disputa y Paul hizo berrinche y se salió y dejó la sesión, se fue. Y lo hizo también en otra ocasión, cuando se salió y se fue a tocar con Stevie Miller la batería en un estudio que estaba al lado, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué hacían sus berrinches? Ahora sí que, como dicen las viejas chimiscoleras que no están de acuerdo, se dan la media vuelta, te dan la espalda y se van. Y ahí te dejan hablando como un perico. Así hizo Paul esa ocasión y lo volvió a hacer después. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenemos? Ah, mira, así como cuando se levantó George y se fue, y Lennon dijo: pues no sabemos, Eric Clapton, ¿cuál es el problema? Así de pronto igual pudo haber dicho John Lennon cuando se levantó Paul y se fue. Pues nos tenemos nosotros, ¿cuál es el problema? Ahora le agarran nosotros. Y grabaron She Said, Ringo, Paul, no, Ringo, George y John. Y es tan afortunado el caso, desde cierto punto de vista, que escuchen sobre todo el final y la voz de armonía. Por primera vez no son John y Paul haciendo voces en armonización, sino John y George. ¿Qué otro caso encuentran en las grabaciones de los discos de que John y George hacen las armonías? George y Paul, sí, Something, por ejemplo. Pero John y George, solo en She Said, que yo recuerdo ahorita. ¿Qué pasa entonces? Que desde muy temprano los Beatles ya estaban diciendo, pues mira, te vas y no importa, yo aquí tengo con quién cubrir el caso, ¿no? En su favor está que regresaban, sí, Paul entre las patas o no, pero sin un cierto resquemor, resentimiento, pero se querían, entonces, pues no sé si se abrazaban o no, pero sí se ponían a tocar. Y una vez poniéndose a tocar, pues, se les olvidaba todo, lo que fuera. Y cuando se va Ringo y regresa después en el álbum blanco, pues se van a grabar Jet Blues en un cuartito chiquito. ¿Para qué? Para volverse a sentir muéganos, como cuando estaban en la caverna, así pegaditos, tocando, ensayando. Y Ringo es uno de los recuerdos más maravillosos que hice tener de los Beatles, tocando juntos en un cuartito, Jet Blues, como grupo, porque a él le encantaba eso. Por eso el álbum blanco es su favorito para Ringo, porque se lograba sentir nuevamente al grupo, según Ringo. Y según otros, no, ¿verdad? Pero cada quien como le va en la fe. Vamos viendo entonces cuestiones. ¿Qué más habría que ver? Digan.
Bueno, yo pienso que lo mejor que le pudo pasar a los Beatles es que ellos mismos se desbandaran, que ellos di mismos dieran punto final. ¿Por qué lo menciono? Porque si volteamos a ver a otras bandas, por ejemplo, The Doors o Led Zeppelin, que por causas, de fuerza mayor, por la pérdida de uno de los elementos, decidieron desbandarse porque era lo mejor ya no seguir juntos por la falta de un elemento. Volteas a ver a otros grupos que pues la esencia no son los individuos, sino pues la banda, ¿no? Por ejemplo, Yes, ¿cuántas versiones de Yes hay? Se va uno y entra otro y el concepto es el mismo, ¿no? O Deep Purple, Ian Gillan llega, Ian Gillan se va. Y así, ¿no? Te encuentras varias bandas con esas dinámicas, ¿no? Rolling Stone, pues muchos se quedan con la etapa de la primera versión de Rolling Stone, ¿no? Ves que se va Brian Jones y pues como que ya no encaja, ¿no? Ver a la banda así, ¿no? Pero bueno, pues a la fecha, pues siguen juntos, Jagger y Richards, ¿no? Pero pierden algo de su esencia. Entonces, partiendo de esto, pues yo pienso que los Beatles, lo mejor que pudo pasarles es que se desbandaran ellos mismos, ¿no? Pasaron a la posteridad como la mejor banda que todos conocemos, ¿no?
Ahí hay un elemento más que ahorita me está viniendo al pensamiento. Es esa cuestión relativa a que ante la disyuntiva de qué hacer con tantas canciones de George Harrison, George Harrison mismo dice, se lo dice a John, está en Let It Be, no, está en Get Back, en la
¿Qué tal?
peli. Y le dice a John, tengo muchas canciones, quiero grabar aparte, en un álbum aparte, mis canciones. Y John le dice, adelante. Qué buena idea, órale, aviéntate. Pero no estaba presente Paul McCartney. En ese momento él se había salido. Fíjense ustedes qué cosa. George sí tiene el ánimo de decirle a John esta idea, pero si no está Paul. Cuando Peter Jackson le muestra esta escena a Paul McCartney, Paul dice, ¿cómo quisiera haber estado presente en esa conversación? ¿Por qué? Porque Paul pensó inmediatamente. Los Beatles hubieran perdurado, hubieran seguido juntos, si hubiéramos optado por esa fórmula. John ya quería hacer sus grabaciones y las comenzaba a hacer. George ya hacía su Electronic Sound, por ejemplo. Y bueno, pues yo ya empezaba a grabar música para películas, no yo tocando, pero sí componiendo, George Martin orquestando. Ya queríamos hacer cosas aparte, seguíamos como Beatles. Pero esta idea de que no, los Beatles tienen que seguir por encima de todo. creo que no jugó en su favor. Si ellos hubieran tenido cierta lucidez, como la tuvo Harrison en ese momento, pero la tuvo a fuerza de que no le quedaba de otra prácticamente. Pero si hubieran tenido en petit comité, en conversación, oigan, el grupo está de estas condiciones, ¿qué hacemos? Y Harrison dice, se me ocurre que podríamos grabar cada quien lo que quiera por todos lados, sin poder romper al grupo. ¿Cuántos discos más de los mismos pudiéramos haber tenido? Aunque se tardaran 10 años en salir cada uno. Pues se tardaron 20 y tantos años en salir uno, algunos y otros, ¿verdad? Pues, pero hubieran seguido. Ahora sí que haciendo todo lo que querían y además lo que también querían los Beatles. Pero de pronto ya no era querer que los Beatles siguieran juntos ni siquiera para ellos.
De
El
hecho,
único que sí quería era Paul.
hay un meme de eso, de esa imagen, de Harrison diciéndole lo mismo, pero a Paul, y Paul diciéndole, ni lo pienses.
Ándale. Pero fíjate,
Pero
esa es la reflexión que hizo Paul al ver esa conversación. ¿Cómo quisiera haber estado ahí? Como dando a entender, hubiera sido una buena salida. Sí,
sí,
Betito.
sin duda, esa en el campo del pudo haber sido, imagínate que tuvieran vacaciones de los Beatles para irse a filmar películas o otros discos con otras alineaciones y luego regresar a los Beatles. Pero rescato lo que dice Oscar, el que ellos mismos se hayan desbandado, pero yo le agrego un elemento adicional. A mí me gusta decir que el mejor álbum de los Beatles es el Abbey Road porque es el último que grabaron. Entonces, para mí va en un crescendo, ¿no? O sea, cada disco va hacia arriba y llegamos a un Abbey Road que es una maravilla. Y viendo a otros grupos que siguen y siguen y siguen publicando y llegaron a tener pues grandes discos y no quiero decir nombres, pero todos sabemos. Y que hoy en día siguen publicando cosas que dices, híjole, o sea, ¿qué les pasó, no? O sea, ya está la tristeza, dan pena, pero eso no sucede con los Beatles, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, se fueron, pero se fueron cuando estaban en el cenit, en la cúspide, y ahí está el Abbey Road para dar testamento, ¿no? Para dar testimonio.
incluso Peter Jackson pues le da ese valor, ¿no? Dice, Get Back sirvió, o bueno, este periodo de enero del 69 fue muy prolífico para los Beatles, porque incluso varias de las canciones de Abbey Road pues, surgieron de los ensayos que se dieron en este periodo. Entonces le da gran valor a ese periodo que vivió él, ¿no? Con la filmación de Get Back.
Creo que la idea es la correcta. Los Beatles se desbandaron a sí mismos, pero no de la mejor manera, creo que podemos acordar. Creo que fue de la peor manera. ¿En qué sentido? Rompiendo sus propios acuerdos, pasando por encima de ellos, ya no importándoles, incluso en ocasiones en lo absoluto, todo eso. Para mí, el punto central de por qué se desbandaron los Beatles fue porque, lo vuelvo a decir, pudiendo acordar una tercera vía en cuanto a manager, si había dos que no gustaban, ¿por qué demonios no optaron por una tercera vía que todos aceptaran? Ahí estaba la solución. En cambio, no, se amacharon. Y así, así, y así. Y por eso fue de la peor manera que se hizo. En pleito. Fíjense nada.
Sí,
Betito, ¿tú qué dices?
ahí hay un dicho mexicano que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues los Beatles tuvieron un buen pleito legal porque se tuvieron que demandar entre ellos. Y luego cuando empezaban a salir las cifras con la disquera, también demandaron a la disquera. Y bueno, fue un demandadero ahí. Y sin duda el ambiente no era cordial entre ellos por este tema, ¿no? Y yo quiero dar un paso antes, cuando muere Brian y Apple es un relajo y traen a un consultor inglés que se había dado a la tarea o era muy reconocido, ahorita no recuerdo el nombre, pero había reordenado los ferrocarriles de Inglaterra. Inclusive le habían dado un título nobiliario porque porque lo había hecho y lo había hecho bien. Entonces se lo traen, le muestran los libros, le muestran las dinámicas y dice, híjole, a este torito no le entro porque hay demasiado y hay muchos jefes y hay mucha lana y está todo muy desorganizado. Y quizás esa parte de, me encanta esta idea de qué pudo haber sucedido. El contratar a otros consultores para este tema, y dejar a los Beatles en su área, porque siento que Paul quiso convertirse en el sustituto de Brian y ver contratos y ver regalías, y realmente pues no era la persona indicada, aunque fuera asesorado por Eastman, ¿no? Por el despacho de ellos. Esa parte sin duda fue el inicio, la muerte de Brian, que ya se veía la desbandada, pero sí, fue esa serie de acuerdos no cumplidos, de no contratar a alguien y de querer asumir y la dirección del grupo, inclusive la dirección comercial.
Y a eso súmale los derechos musicales, ¿no? De sus composiciones.
El hecho de que no se hayan puesto de acuerdo en un tercero que pudiera entrarle al quite, aunque uno muy apto y muy acordado, explorémoslo por ahí, haya dicho no le entró, implica que si no seguían buscando uno que capaz, honesto, probo, dijera sí le entró, y en cambio hayan optado por uno que tenía la reputación de que era un bandido. Nada más bastaba preguntarle a Mick Jagger para que se supiera cómo manejó a los Rolling Stones y demás. Sí, les ganó un montón de regalías y todo eso, más que a los Beatles, pero también los estafó. ¿De qué maneras? Y se la pasó estafando a todo el mundo ese señor. Que hayan caído en manos de un mono que impresionó porque conocía mucho del rock de los 50 a uno de ellos y ese tipo de cosas, es la peor de las soluciones. ¿Cómo te dejas llevar nada más porque te cayó bien un tipo de... Pero si tiene una reputación de lasco, no importa, todos tenemos que darnos una oportunidad. Vamos a darle la oportunidad. Sí, se la dieron, pero el otro, más viendo las cosas de otro modo, decía, yo no se la doy, ustedes dénsela. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya está claro, ustedes se la quieren dar y yo no, ¿qué vamos a hacer? Debieron haber hecho lo que debieron de haber hecho, que ya les funcionaba. Pero ahí los egos no los llevaron a ello. Y estoy cierto de que hubieran encontrado a alguien. Hombre, si había un rufián dispuesto, ¿cómo no iba a haber cuántos probos dispuestos también? Claro que lo sabía, pero no siguieron buscando. Quizás iban a poder seguir buscando cuando se aparece ese rufián, que ya los tenía en mira, y pues ahí se truncó el asunto. Entonces, viene la canción de Sue Me, Sue You Blues, ¿no? De Harrison, donde habla de me demando y te demando. El blues de me demando y te demando, ¿no? Vamos a pasarla mal. Y todo esto. Creo yo entonces, sí.
Perdón, Enrique, incluso quisiera aportar, si no mal recuerdo, hay un dato de que los Beatles no pudieron tocar bolsa de dinero generado por los Beatles hasta 1974. O sea, fueron 4 años de, oye, las regalías, la venta de los álbumes, la memorabilia. Pues ahí está en la cuenta, pero nada más deja que el juez decida y porque pues todavía no hay una resolución. Oye, y mientras que de qué voy a vivir, pues pues pídele préstamo a la disquera o a ver a quién, porque de aquí, sí hay lana y hay mucha lana, pero ahorita no se puede girar hasta que dé el juez la orden de cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, además de eso, agrégale el tema de un Beatle exitoso, dios del rock, sin dinero, ¿no? Sin tener acceso a su lana.
De hecho, eso pasó con McCartney claramente. Él lo dice en sus entrevistas de cuando se fue a vivir con Linda a la granja en Kintyre. Dice, no tengo ni un quinto que yo pueda disponer de ello. Y Linda, que tenía sus ahorros como fotógrafa, dijo, no te preocupes, yo tengo mis ahorritos. De eso vivieron, de los ahorros de Linda McCartney como fotógrafa. Y quizás de un prestadito del suegro, de algunas cosas así. Pero sí, el Beatle más rico de los cuatro un tiempo vivió de prestado. Fíjense nada más. Y si logró ser el más rico de los cuatro fue porque se sostuvo en demandar lo que demandó para que no se metieran mano a lo que es el dinero de los Beatles y se llevaran su gran tajada. Muchos ya tenían la experiencia de Dick James. Dick James se llevó las canciones de los Beatles con un 50% él y los demás, pues 20 y 20 y 10% Brian Epstein, ya gratis, como que dicen, ¿tú por qué? Y ese tipo de cosas. Ya tenía esa experiencia de los tiburones, agarran y se lo llevan todo. Y a la mera hora lo venden sin decirle nada a nadie, y ahí está Michael Jackson siendo el patrón, háganme el favor. Y Paul teniendo lo que decir a Michael Jackson, oye, creo que ya me merezco un aumento, ¿no? Vamos a renegociar. No, negocio, no. Entonces dice uno, qué porquería, ¿verdad? Todo porque, bueno, ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero si los Beatles tenían ya tanta fuerza en las cosas buenas que los mantuvieron unidos, hermanados, sólidos, prósperos, wealthy, como dicen en inglés, o sea, con recursos de todo tipo, ¿por qué dejaron de hacer lo que les daba resultado en un momento dado? La respuesta que encuentro es porque se murió Brian Epstein, que era cabeza, y le tenían mucha confianza, y porque se quisieron manejar entre ellos, y por los egos. Ahora, agrégale, pues sí, las mujeres, pues sí, esto, pues sí, lo otro, pues sí, y le agregas todo lo que le quieras agregar. Pero si lo puedo resumir al cómo desbandar los Beatles, te lo voy a decir así, bien feo. Mata a su manager. ¿Ok? Segundo paso, pon a uno de ellos a que los dirija. Tercero, pone a uno de ellos a que se sienta más alza y se ponga a discutir y no le dé espacio a los demás de ciertas cosas. ¿Sí? Cuarto, discutan al respecto de un manager que quieran tener y pónganse en desacuerdo y hagan valer el desacuerdo por mayoría. Resultado, hasta ahí llegaron los Beatles y hasta ahí llega cualquiera. Aún los Beatles se desvanen. ¿Cómo ven? ¿Qué les hace pensar esto?
Yo creo, digo, yo tengo la reflexión que también en este proceso, terminaron tan desgastados y un elemento de desencanto que platicaba Oscar, el caer además en las drogas, ¿no? Ya en ese mundo tan temido y le sumas este otro elemento. Pues obviamente tus decisiones ya no van a ser buenas. Los Beatles pudieron haber evitado eso, yo creo que contratando unos consultores que llevaran la parte comercial y ellos siguiendo dirigiéndose al mundo de la música y teniendo estos permisos para sacar material como solistas o para irse a grabar películas. Y reunirse como se reúnen ahora varios grupos, ¿no? Que de repente, oigan, pues un telefonazo en 6 meses, ¿cómo ven si grabamos un álbum, si sacamos una película, si hacemos un libro? Ah, pues estaría bien y ya se reúnen, ¿no? Yo creo que por ahí pudimos haber tenido varios, pero lamentablemente las cosas no se dieron por ahí. Y sí, el ego fue un causante muy fuerte. El decir yo sí puedo la parte comercial, yo me voy a convertir en el líder, yo voy a traer los proyectos y además voy a sacar las mejores rolas y yo voy a opinar de la portada y además voy a negociar con la disquera y perdóname, no puedes tanto, ¿no? O sea, estás abarcando mucho. Y esa parte fue lo que también los llevó al cierre de la firma. De la marca Beatle, pero además de una forma horrible, con un pleito que les durará varios años.
Y ante eso que decías ahorita, finalmente, en esta última parte, ante eso de que no puedes tanto porque quieres hacer mucho, hay que tomar en consideración que los otros no hacían nada en lo absoluto al respecto de nada. O sea, no, estaban como ostiones, ese ponche. Sí, George en la India feliz de la vida. Tenía en su casa, en la alberca feliz y pues viajando y haciendo lo que fuera, quizás películas. John con su Yoko y listo, ya se acabó las cosas, ¿para qué más? ¿Verdad? Entonces, súmale, tres que no quieren hacer ya, porque nunca habían hecho, uno que quiere que siga y por tanto hace, pero no le corresponde todo lo demás, y luego con las drogas y todo lo demás, excesos, y con la cabeza de muchas cosas, pues sí, no tuvieron la claridad de pensamiento para ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones. Así que, un poquito a modo de conclusión, es como decir, ¿cómo desbandar a los Beatles? Ya les dije yo, ¿cómo? ¿Cómo seguirlos sosteniendo como Beatles por periodo tal vez indefinido, como dijo Betito? Entonces, estas son lecciones grandes que se pueden sacar de cómo los Beatles supieron o no supieron hacer las cosas, o cómo sucedieron, porque estaban los imprevistos, ciertamente. Podríamos pensar que fue un imprevisto la muerte de Brian, aunque él mismo ya andaba también muy, muy happy together para todos lados, ¿verdad? Y con problemas emotivos y de todo tipo. Pero bueno, consideramos como una cuestión que no fue a propósito, como muchos piensan que fue meramente como sin darse cuenta. Pero aún así, y con todo eso, ¿qué lecciones podemos sacar nosotros? Pues hombre, es lo difícil aquí. Se dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero si experimentáramos en cabeza ajena, una de las mejores maneras de experimentar en cabeza ajena sería estudiar a los Beatles en todos estos aspectos y decir, esto, como decía Chabelo, lo que sí se debe hacer es esto. Como decía Chabelo también, lo que no se debe hacer es esto. Y nunca hagas ahí como un paso de la muerte entre uno y otro, como navegándole entre lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque si pasas esa barrera, es como quitar la carta debajo de la casa de naipes, se cae todo. Y bueno, lo que en el caso de los Beatles se da como extraordinario, pese a todos los peces, pesares, peces con ese, es que la música le siguió siendo lo más importante y lo que lo sacó adelante aún en su último disco, ¿no? Ya simplemente, la última sesión de grabación que tuvieron los Beatles, Lennon ya no estaba en los Beatles. Punto. Ni le interesaba presentarse a la sesión. Y sin embargo, se grabó. Ese vacilar que tienen en la sesión de grabación de Amy Mine, Paul y George, dice, ¿qué tal, John? ¿Ya está listo?
Y ni siquiera ya en las mezclas finales, ya digo, ya habían grabado, ya se sabe en el caminito, hoy no voy. Efectivamente, tienes razón. Uno que quiso abarcar mucho y tres que no querían hacer demasiado, seguir demasiado en el grupo.
Por eso el punto intermedio puede ser la opción más sensata para los perdurares, ¿no? Porque si hubiera sido así, no hubieran perdido sus canciones. ¿Por qué perdieron sus canciones? Porque Dick James se espantó cuando supieron que el manager iba a ser este tiburón que ya se iba a ir sobre ellas. Dijo, antes de que se venga sobre mí, las vendo. Y le importó un cacahuate llevarse entre las patas a John y a Paul. Cuando ya estás en esos terrenos en que no calculas todos los daños que vas a tener a consecuencia de haberte decidido por alguien que no tiene buena reputación y a consecuencia de no haber conservado el acuerdo de unanimidad de veto, son tremendas. O sea, lo voy a decir tal cual. Las canciones de los Beatles se perdieron por muchas cosas del principio, pero el golpe que se dio para que, ¡pum!, se perdieron fue porque John, George y Ringo aceptaron al manager que quisieron aceptar. Porque eso fue lo que hizo que Dick James vendiera sus acciones. Si no lo hubieran aceptado, Dick James no vende sus acciones. Y entonces después se negocia con él, con el nuevo manager. A ver, mira, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo acá. Como lo hicieron con Sir Joseph Lockwood, ¿no? En EMI que fueron a negociar las regalías, mira, Sir Joe, no nos están pagando como a los Rolling, vendemos más que los Rolling, vamos a negociar. Y se negoció y se ganó. Y eso sí lo negoció el manager que tenían ahí entonces, ¿no? Pero fíjense que hay tanto que considerar que pues verdaderamente no le tocaba a los Beatles considerar. Fue desafortunado todo eso. Aprendamos esas lecciones en el mundo. Para nosotros mismos experimentemos en cabeza ajena. porque los Beatles nos dieron a entender que fueron amigos siempre a pesar de todos los pesares, fueron creativos siempre a pesar de todos los pesares, y fueron la mejor banda de rock conjuntada al grabar y tocar de todos los tiempos, según yo. Los que
Y
no estén de
esa
acuerdo,
parte,
levanten la mano.
y esa parte me encanta, Henry, porque es que podemos rescatar y esa parte de no traicionar tus principios fundamentales, ¿no? O sea, si tú en tu trabajo siempre haces cosas de calidad y lo mejor posible, pues síguelo haciendo, porque al final eso es lo que te va a distinguir. No te vayas por lo barato, por lo que aquí voy a hacer el gran negocio o voy a impresionar al jefe con esta información, o tal, sino mantente en tu esencia y eso te va a retribuir, eso te va a llevar lejos. Y esa parte yo la rescato, ¿no? O sea, ante una situación inesperada que siempre las va a haber. Regresa a tu esencia, ¿no? Esa parte me encanta.
Regresa, regresa a donde una vez perteneciste. Muy bien, pues estamos llegando a quizás la parte final. Vamos a ver qué opinión nos da Oscar antes de ir declarando el final de la sesión. Oscar, te
Pues
escuchamos.
perdimos a una banda, pero ganamos cuatro individualidades. Me quedo con eso. Creo que también es único. Creo que en la historia no se ha repetido. O sea, también esa parte es única, ¿no?
Es única, pero es como decir, ¿y por qué conformarme con eso si podía haber tenido el otro, verdad? Pero no se podía tener el otro siempre. Esa es otra de las lecciones de la vida. Aquí lo que yo decía al respecto de cómo se separaron los Beatles fue que lo hicieron de la peor manera. Indudablemente se tenían que desbandar, pero una desbandada hubiera sido también que grabaran sus discos cuantos años quisieran y se volvieran a juntar, seguirían en banda. No es lo que se dice de ellos con Free as a Bird. Ahí están otra vez los Beatles. O con Reload. Ah, ahí están otra vez los Beatles. ¿No? O con la última canción. ¿Sí? Ahí están otra vez los Beatles. Pues igual se pudo haber dicho, sí, ya grabaron quizá cuántas colecciones de discos como solista, pero se volvieron a juntar para grabar un disco bien en forma los cuatro, con el gusto de hacerlo. Ah, se reunieron los Beatles siguen. Entonces, creo que son lecciones. Todo se puede dar si tenemos la posibilidad de que es de favorecer que se dé. O sea, siempre hay que poner de nuestra parte lo que se tenga que poner y no nada más querer salir con la suya. Eso no da el mejor resultado. Pongamos lo que haya que poner para que todo se dé de la mejor manera. Entonces, bitlémanos, todos pongan su parte para que la bitlemanía sea sana, dé de sí lo mejor y apoyémonos entre todos, porque de eso se trata. ¿O qué lección le dejó a usted de los Beatles si no? Que apoyarse lo más importante. A mí me la deja. Si no será cierto que cuando George Harrison tuvo que retirarse del mundo, el apoyo de Paul prestándole su casa para ello, ya ven lo que significó. Entonces, apoyémonos. Betito, ¿qué tú dices?
Inclusive también ahora que tocas el tema de la partida de Harrison, la conversación que tuvo con Danny, ¿no? O sea, que Danny ya se encaminaba al mundo de la música y él le decía, oye, aguas con la prensa porque te ensalzan el ego y tú te sientes. Yo ya recorrí ese camino, nada más te digo aguas porque no creas todo lo que te dicen, ¿no? Esa parte se me hace muy enriquecedora de alguien que ya derramó sangre en las batallas y que como cualquier papá, ¿no? Le queremos transmitir a nuestros hijos, él no te vayas por ese camino porque te vas a salir espinado. Y sin duda, ahora veo a los grandes grupos de rock que se reúnen y cada uno de los miembros de esa banda tiene su contador, su abogado, su manager, pero por músico. No es el manager de la banda, no. Hay que se pongan de acuerdo y vean lo de los porcentajes y todo. Y eso, digo que ahorita en el 2024 y ya ha sido un canon, una regla, eso porque quizás también les pudo haber ayudado a los Beatles, pero pues estamos hablando de 1970.
de la experiencia que dejaron los Beatles. Bueno,
Exactamente,
¿verdad? De ahí se
exactamente.
aprendió, de ahí se aprendió. Por eso decía que aprendemos nosotros, ¿verdad? Como Beatlemanos y como Beatlemanía en general. Aprendamos esa lección y llevárnosla a cabo de la mejor manera posible. Lo que mencionaste de Dani me hizo recordar que en la escuela, Dani, cuando estaba estudiando, chiquito, le preguntaron: ¿Y tu papá qué se dedica? Mi papá es jardinero. Hasta que le cantaban Submarino Amarillo y se burlaban de él. Papá, ¿por qué me están canticantes? ¿Tú estuviste en los Beatles? Dice: Ay, chin, no le dije. Ay, creo que me pasé, debí de haberle dicho antes. Sí, mírate, ahí te va, vente para acá. Sí. Y bueno, ya una vez que le dijo, aguas con la prensa, ¿eh? Bueno, pues como se podrán dar cuenta, espero que sí, por lo menos aquí nos sentimos muy hermanados, muy alegres, muy contentos y muy dichosos de poder compartir nuestros sentires y saberes y haberes con todos ustedes. Esperamos que, si ustedes lo quieren, den alguna respuesta en ese sentido y en otros, participen. Y pues si quieren participar en este podcast, está el taller. Esto lo estamos llevando en cada sesión. Nos ponemos de acuerdo, aprendemos más y decimos, órale, vamos a ponerlo en práctica. Vamos con el siguiente episodio. Y este es el tercer episodio en forma, que espero que les haya venido bien. Se llama ¿Cómo desbandar a los Beatles? Con sus muchísimas lecciones por aprender a modo personal de cada uno de nosotros y como conglomerado, como conjunto de beatlemanos en México, precisamente, y en el mundo. Bueno, pues muchas gracias a Oscar. ¿Cómo te
Pero
sentiste hoy?
bien, bien, bien. Creo que es un tema interesante.
Tecito, ¿tú cómo te sentiste?
Muy, muy bien. Creo que la historia la conocemos, pero creo que lo que enriquece este podcast son las miradas más amplias que podemos tener y concatenar entre varios y ya vamos urdiendo y tejiendo un tema tan complejo como que estamos extrayendo experiencias y aprendizajes. ¿Por qué no a partir de esas reflexiones de una historia que no la conocemos y la conocemos bien? Un gustazo estar con ustedes.
Y ahora vamos a terminar el podcast en este episodio, el tercero, que es cómo desbandar a los Beatles. Y siguiendo con el taller, aquí nos quedamos nosotros platicando para ponernos de acuerdo en el siguiente tema. Si tú tienes algún tema que sugerir, con mucho gusto, ahí está nuestro pues grupo en Telegram. Y pues adelante, participa de él. Los datos están en este mismo podcast, que está en todas las plataformas, ¿eh? En video y en audio. Si vas a la página de RP Beatles, hay dos secciones en donde dice podcast. Tú puedes ver la sección de nuestra inmersión Beatles en solo video y audio y la sección en solo audio, nada más. Así que ahí se va viendo cuántos ven y oyen y cuántos oyen. Y pues es interesante porque los números son muy, muy parejitos. Ojalá que nos puedas promover con tus cuates para que nos escuchen y pues que algo de provecho saquemos cada uno de nosotros todo esto. En buena lid, en buena intención de unificación amorosa también. Yo soy Henry, gracias por todo. Y recuerda, si quieres sentir la energía de toda una época, escucha Inmersión Beat. Hasta la próxima.